Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Cómo les va? Muy buenos días. 5:03 de la mañana en este jueves 29 de junio de 2017. Como todos los días los acompañamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del ET14 y a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina. Y seguimos con un tiempo como el de ayer, jornada desapacible, tiempo fresco, cielo cubierto en la capital de la provincia, y ya les vamos a ir contando, como lo hacemos habitualmente, cómo está nuestro país en cada lugar, en cada rincón en este día. ¿Cómo anda mi amigo Danielito Aguilar?
Muy bien, muy buenos días para todos.
Se lo ve re contento.
La pucha, señor.
¿Y a qué este se debe su...?
Ah, nada en particular, nada. Así me levanto todos los días.
¿Usted no es?
Ya me conoce hace muchos años, ya sabe que lo mío es...
Sí, no, como...
Es una constante.
Últimamente vienen bastante golpeados, sí, pero bueno.
Bueno, pero nosotros estamos para...
Ya vas a arrancar con esa pavada.
¿Cómo andas, Tomasito?
Yo baleado y vos también. ¿A qué hora terminaste vos?
No, yo volví temprano, yo soy como, ya sabes, de casa al trabajo y del trabajo a casa.
Sí. Sí,
no, no volví tan temprano, pero la verdad que estuvimos los dos. La verdad que anoche Paraná estuvo un poquito de fiesta, ¿no? Porque
sí, yo lo creo.
No hay muchas inversiones, no se abren muchos locales, al contrario. Pero ayer hubo apertura de locales importantes. El que tuve yo, más comercial, de una concesionaria de una marca muy importante, pero lo tuyo fue más lindo porque es cultural, y eso es hermoso, ¿no?
Exactamente. Volvió a abrir las puertas un lugar histórico y mítico, además.
Sí, sí, sí.
Y vos sabés que anoche caíamos en la cuenta de que hace exactamente en diciembre se van a cumplir 50 años, 50 años del cierre de esas salas de cine del Círculo Obrero. Y en aquella oportunidad, la película que se proyectó, que fue la última, fue Espartaco, con Kirk Douglas.
Si la habremos visto en televisión, esa película.
Pero vos sabés, y me decían los dueños, y vos sabés que vamos a volver a poner en funcionamiento estas salas con otra película de un héroe, salvando las distancias, digamos, pero fíjate vos, 50 años después, de un héroe. Otra película fantástica que son los Transformers. Entonces, claro, anoche, Yarmel Bar, por supuesto, para hoy, vamos a hablar de cine y vamos a tenerlo a Mauro Belendo, invitado a uno de los más grandes cineastas que tiene la provincia de Entre Ríos y el país, porque además es conocido a nivel nacional. Y las historias que empezaron a tejerse, que empezaron a aparecer, pero además ese lugar era un lugar muy importante para los trabajadores, los empleados, los obreros.
Por claro, eso, el Círculo Católico Obrero de Paraná.
Círculo Católico Obrero de Paraná. Recordaban las colas que se hacían para buscar la posibilidad de ser atendido por los profesionales, los médicos, las órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar en un ratito, la música tiene que ver precisamente, con el Hotel de los Inmigrantes. Lugar hermoso.
Que hoy es una oficina pública.
Sí, también, por supuesto, se puede ver parte de nuestra historia y de la historia de nuestras familias.
Bueno, vamos con los datos del tiempo y después seguimos contando estas historias de nuestra ciudad que tanto nos gusta, ¿no?
Sí, señor. 11 grados la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, 93 el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica en hectopascales 1012 decimal 6, viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
El resto de este día, neblinas, cielo algo nublado, vientos leves, la máxima prevista para hoy 15 grados, mañana viernes, algo nublado, 7 grados la mínima, 20 grados la máxima. El sábado, cielo algo nublado, 4 grados la temperatura mínima, 19 grados la máxima. El domingo, cielo algo nublado, 3 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Muy bien, vamos con los principales títulos. Dura carta al Ministerio de Agroindustria. Los acopios denuncian discriminación del gobierno en favor de los corredores.
Con la firma de su presidente, Raúl Riva, la Federación de Entidades Acopiadoras le envió hace 15 días una carta de 3 páginas al Ministerio de Agroindustria de la Nación reclamando que el sector acopiador también sea eximido del pago de impuesto al cheque en movimientos de fondos de terceros.
El gobierno estudia incentivos fiscales para productores bovinos.
El gobierno prometió a ganaderos avanzar en la búsqueda de incentivos fiscales para promover la faena de animales más pesados y atenuar la falta de competitividad, ya que los precios de exportación en dólares resultan ser hasta un 25% superiores a Brasil y Uruguay.
Ante la detección de casos de HLV, el SENASA llama a tomar medidas preventivas.
Hoy la mayor amenaza para la industria citrícola de nuestro país es el Guanglongbin, más conocido como HLV, remarcaron desde el SENASA.
Las exportaciones argentinas de biodiesel a Estados Unidos se cerrarían en agosto.
Se prevé que en el mes de agosto llegue a la Argentina el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien podrá anfilar las exportaciones argentinas de biodiesel hacia el país del norte.
Comunícate con Campo en Acción 34-34-65-36-58 y participá del sorteo de un mate precioso y los libros de nuestro amigo Roberto Romaní.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los futuros terminaron cerrando con un saldo dispar. En el caso de la soja cerró con algunos incrementos, producto de compras técnicas. El maíz terminó con algunos ajustes a la baja ante las mejoras climáticas para los cultivos de los Estados Unidos, mientras que el trigo finalizó con algunas ganancias que se dieron por compras de oportunidad, según decían ayer los operadores. Mientras esto ocurría en el mercado internacional, en la plaza local promedió la semana con un mercado de granos que contó con valores dispares y con una escasa operatoria comercial. Para el caso de la soja con entrega contractual, ayer se conocía un valor de 3.650 pesos la tonelada. El maíz propuesto con entrega inmediata fue 2.100 pesos por tonelada, 138 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, alcanzaba valores de 2.700 pesos por tonelada, 163 dólares era el valor de la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol sigue trabajando con valores estables, 290 dólares por la mercadería con entrega contractual, y en cuanto al sorgo con entrega disponible, ayer alcanzó un valor de 1.850 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Y ahora nos vamos a Ushuaia, Tierra del Fuego, 1 grado la temperatura, 6 grados bajo cero, por allá anda
tu amigo,
mi amigo, mis amigos, mis tres amigos a los que extraño, qué lástima que no pueda ir, y nos mandaban filmaciones, una tormenta ayer cuando estaban haciendo una excursión en el catamarán, impresionante, impresionante. 1 grado la temperatura, 6 grados bajo cero la sensación térmica para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, probabilidad de lloviznas, nevadas aisladas, la máxima prevista para hoy, 2 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como suele ser habitual los días jueves, y más en esta semana que ha sido marcada por un escaso ingreso en el mercado nacional de Hacienda de Liniers, o no hay arribos, tampoco hay remanentes de la jornada anterior. Recordamos que ayer también hubo un ingreso muy escaso para promediar la semana, arribaron tan solo 1.528 cabezas, Este escaso ingreso no amerita mayores comentarios de la plaza, simplemente contarles que en la mayoría de los renglones se trabajó con una plaza que osciló entre firme y animada, pero sí vamos a darles a conocer ahora los valores que se registraban en la jornada de ayer. En el caso de los novillos mestizos, entre 431 a 460 kilos, los valores oscilaron de 35 a 37 pesos. Los novillitos de 351 a 390 kilos arrancaban en 33 pesos como mínimo y lograban un máximo de 39. Las vaquillonas con idéntico peso oscilaban de 26 a 36 pesos el kilo vivo en pie. Por su parte, en el renglón de los terneros, se partía de un valor mínimo de 33 y un máximo que llegaba a los 40. Las vacas buenas oscilaron de 17 a 26 pesos, mientras que en el renglón de toros, por lote de tan solo 5 cabezas se trabajó a un valor único de 26 pesos el kilo vivo en pie. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy no hay arribos al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Y en Buenos Aires la temperatura 9 grados 2, humedad 94%. Para la terrestre de la jornada, cielo parcial o algo nublado, vientos moderados del sector oeste, la máxima prevista para hoy 16 grados. Y Miguel,
en un ratito nos vamos a ir a La Rioja con nuestro querido amigo Carlos Vega. Y antes les contamos, ya aportando a lo que es el tema ganadero, el especialista Víctor Tonelli dijo que el Ministerio de Agroindustria deberá promover incentivos fiscales con el objeto de favorecer el cambio de estructura productiva y de faena de los animales livianos, que bueno, desde hace muchos años se viene promocionando. Según los datos de exportación del SENASA, en los primeros meses de este 2017, el principal comprador de carne de la Argentina es China, con un 45% del total de las exportaciones que se han hecho en estos primeros meses. Los consignatarios de Hacienda admiten que el desarrollo sectorial choca con cuestiones como falta de rodeo, suba de costos internos, atraso en los precios de la hacienda en pie y la falta de competitividad. Argentina hoy está con valores por encima de entre el 20 y el 25% en relación a nuestros países competidores, como son Brasil y Uruguay.
5:14, nos vamos a ir a La Rioja. Y antes te cuento los datos del tiempo. 5 grados 4 en La Rioja, 85 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, la máxima prevista para hoy 18 grados, cielo despejado en La Rioja.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción, la voz de la producción.
INTA La Rioja fortalece las producciones a través del enfoque territorial. Hugo Carrizo dijo que estas acciones permitirán desarrollar las líneas de trabajo en la zona norte y sur de los Llanos Riojanos. El director de proyectos territoriales en las zonas Llanos Norte puntualizó cómo es el trabajo que se lleva a cabo para generar producción y potenciar a los pequeños y medianos productores.
La ganadería se lleva a cabo de una manera extensiva en la mayoría del territorio que estamos trabajando nosotros, que son alrededor de 31.000 kilómetros cuadrados. En la ciudad capital de La Rioja es muy fuerte la presencia del cinturón hortícola, donde hay un grupo bastante numeroso de productores que trabajan básicamente para el abastecimiento de verdura a la capital, como así también algunas frutas que se están sacando de la provincia, como el tema del melón. La parte agrícola, el trabajo más importante, el trabajo de riego presión, el riego por goteo, se están experimentando con algunas especies, se está tratando de trabajar de manera organizada con los productores, y esto a la vez, cuando hablamos de manera organizada, hablamos de la presencia en diferentes sitios de comercio, como hacer el tema de la feria, en la estrategia de ver cómo salimos al mercado nacional, en qué momento. La Rioja se caracteriza por poseer algunas condiciones climáticas que le permiten salir, por ejemplo, con un melón muy temprano a un excelente precio comparado con el resto del país. Lo mismo se está tratando de trabajar con el zapallo y otras especies más. Y bueno, y en la parte ganadera, el aporte básicamente es a que nuestra gente pueda manejar de una manera adecuada el recurso natural para tratar de tener alimento para sus animales durante toda la época del año, llámese bovino, caprino. También estamos trabajando de una manera bastante importante el tema del almacenamiento, la cosecha, el almacenamiento y la distribución del agua, que es uno de los pilares, no solo para los animales, sino también para las personas, ¿no?
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
29 de junio, hoy se conmemora el Día del Camarógrafo y saludamos, por supuesto, nosotros a tantos amigos camarógrafos con los que hemos trabajado y con los que seguimos trabajando a diario. Y, por supuesto, también recordar a todos los camarógrafos del país y recordar a Leonardo Henriksen, que fue precisamente el hombre que grabó, filmó y fotografió el momento exacto en el que el soldado en Chile le apuntó, que fue el disparo que le quitó la vida.
Le quitó la vida, exactamente.
En 1973, 33 años nada más tenía.
Esa imagen yo todavía la recuerdo, sí, porque fue impactante en la época que no había muchos canales de televisión. Nosotros vivíamos en el campo y y había una sola señal, entonces son esas imágenes que del chico te quedan grabadas en la memoria, ¿no?
Sí, señor.
Fue impresionante y bueno, en homenaje a este trabajador de la prensa que dejó su vida, cuando hoy estamos conmemorando a los camarógrafos que tanto trabajo hacen. Ayer los veíamos en Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
En la 9 de julio, sí, toda esa manifestación violenta que hubo, bueno, poniéndole el pecho y sus riesgos de vida en estas situaciones a veces límites que se dan, ¿no?
Ya lo creo.
Para que todos podamos conocer y estar comunicados, informados de lo que pasa.
Muy bien.
Bueno, seguimos con más información, 5 y 18 minutos. Vamos ampliando algunos de los títulos que hoy comentábamos. En el sector granario están medio con los eslabones un poquito afilados algunos, porque los corredores de grano tuvieron algún favoritismo de parte del gobierno y hoy los acopiadores están enojados, denuncian una discriminación en la cadena agrícola, quieren que tener un mismo tratamiento. En principio lo que están pidiendo los acopiadores es que ser eximidos del impuesto al cheque en los fondos, en lo que son movimientos de fondos de cheques de terceros, ¿no?
Así es.
Una práctica muy habitual, no solo en el sector granario, es una práctica que se da habitualmente y cuando hay épocas de vacas flacas se empieza a hacer ese revoleo, como se dice habitualmente, de cheques que a veces llegan y uno no sabe de qué tipo de bancos son. Algunos dicen, por ejemplo, eso, sí, se deja un cheque de banco Pelay, es una costumbre muy entrerriana y de la costa.
Como eso, me digo, amigo, te paga con cheque ganadero. Le digo, ¿cuál es el cheque ganadero? Ese que cuando lo mirase...
Los temores de aquellos valores que son, sobre todo a largo plazo, ¿no?
A largo plazo, y por ahí dice, me trajeron un cheque de provincia.
Sí, hay algunas provincias que tienen más fama que otras.
Exacto, no hay duda. No, ahora no podemos decir.
Nos
escuchan en todo el país, así que... Pero bueno, es uno de los temas que hoy por hoy está en la agenda de la cadena granaria.
Los saludamos, dice Marisa Patiño, desde Rosario, a ustedes, amigos de Campo en Acción. Muchas gracias, muchísimas gracias. Atención, porque quieren que agreguemos unos salames de Oncativo. Los amigos me enviaron anoche la fotografía.
Bueno.
Agregá estos salames para el sorteo del mate y los libros.
Bravo.
Entonces, mientras lee y toma un mate, le manda la picadita.
En la página de Facebook hay, no sé, tengo que ponerme a contarlo y a acomodarlos en la lista para el sorteo del 9 de julio, porque es impresionante la cantidad de inscriptos que tenemos.
Y además el 34-34-65-36-58. Chino y Cristian, quedamos en vuestras manos. Ya volvemos, pequeña pausa.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Te robo un minuto, soy Román Lejman. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Mañana tengo partido, el último del campeonato. Y podemos salir campeones.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos. Nos escuchás también en Tucumán
por AM 1190.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es todos... bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, pero no me tenía que dar tanta boba.
Por la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
En Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy para el lado de Corrientes, 16 grados 2, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, viento del sur a 9 kilómetros por hora, cielo nublado con neblina y atención, lluvias aisladas, tormentas aisladas para lo que resta de la jornada, la máxima prevista para hoy 23 grados, mañana viernes parcialmente nublado, 13 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima.
Bueno, es evidente que los sectores productivos son tal vez de los más observados por el resto de la sociedad, por la sociedad urbana, por decirlo de alguna forma, por las formas de producir, cómo se elaboran los alimentos, cómo se desarrollan las prácticas agrícolas, el uso de agroquímicos, el uso de plaguicidas en la agricultura, es uno de los temas que más son observados, que todos observamos y que todos pregonamos y difundimos las mejores formas de hacerlo, las formas racionales. Las actividades productivas necesitan el uso de agroquímicos por las características que tiene esa producción. Bueno, para que haya otra mirada sobre los modelos productivos que se llevan a cabo en cada una de las economías regionales, la Bolsa de Cereales de Córdoba, en colaboración con un instituto, va a poner en la red, en internet, un sistema, una plataforma que permitirá a todos los productores, no solo de Córdoba, de todo el país, bueno, ingresar y ir estableciendo cuáles son las formas de producir, de qué manera se hacen las actividades, y de esta forma tener como una radiografía, una devolución de lo que están haciendo para hacerlo cada día más sustentable. De este tema charlamos con quien es responsable del Departamento Institucional de la Bolsa de Cereales de Córdoba, María Pía Garnero, que nos cuenta qué es Indicagro.
Bueno, la iniciativa surge debido a que considerábamos que no teníamos una herramienta de medición de responsabilidad social para los productores. Entonces decidimos hacer un convenio con IARCE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que tiene sede aquí en Córdoba, y creamos un software online de acceso gratuito en donde los productores van a poder aplicarse una serie de preguntas, de indicadores, nosotros les llamamos, que les va a dar un diagnóstico de cómo se encuentran trabajando en materia de responsabilidad social.
Bueno, y hablando de responsabilidad social y vinculado a la producción agropecuaria, ¿qué implica tener responsabilidad social?
¿Qué implica para nosotros tener responsabilidad social? Nosotros creemos que la responsabilidad social es dejar un futuro mejor o igual al que tenemos a las generaciones futuras. Entonces es trabajar con responsabilidad, trabajar las buenas prácticas. Nosotros estamos ofreciendo una herramienta súper amplia relacionada a la gestión de la empresa. Entonces creemos que la responsabilidad social pasa por todo lo que es la estrategia de una organización. Y así es como queremos que como queremos y entendemos a las empresas agropecuarias, en donde podamos procurar la competitividad y la continuidad de su actividad sin comprometer el desarrollo de toda la sociedad futura.
¿Esto apunta a algún segmento de productores en cuanto a tamaño o a calidad de empresa?
No, la verdad es que la herramienta está planificada para cualquier tipo de productor. Si bien es una versión 1.0 la que hemos desarrollado, creemos que la vamos a poder ir mejorando a medida que pase el tiempo. Está destinada a cualquier tipo de productor agropecuario, incluso de cualquier zona. O sea, es una herramienta que surge en Córdoba, pero que pretendemos que tenga utilización a nivel nacional y con impacto mundial.
Bueno, el productor ingresará a través de internet, una plataforma web. ¿Qué es lo que se encuentra allí cuando ingresa?
El productor ingresa por indicadoro.bcsba.com.ar. Allí tiene que hacer un logueo en donde se le da un acceso y ahí el productor se define de acuerdo a cómo se ve él en materia de responsabilidad social, en lo que nosotros llamamos básico, avanzado y comprensivo. De acuerdo a esto tiene una cantidad determinada de preguntas que responder. Una vez que la responde, le arroja un gráfico tipo estrella en donde puede ver en qué lugar o en una tabla numérica se encuentra y de ahí tomar decisiones para la mejora.
Y a ver, ¿qué tipo de respuesta o qué tipo de gráfico que puede sugerirle en cuanto a cómo está él?
El gráfico es un gráfico para todos iguales, un gráfico estrella que va del 1 al 10, en donde va marcando el punto de acuerdo a cómo le dé cada tipo de dimensión. Las dimensiones que nosotros tocamos, por ejemplo, son 7. Vamos a hablar de valores y transparencia, hablamos de prácticas de empleo, de sustentabilidad y buenas prácticas. También tocamos lo que es las relaciones con proveedores, con clientes, con la comunidad donde se encuentra inserta la organización, con los gobiernos. Por eso decimos que es una herramienta de gestión y eso es lo que nosotros rescatamos como una herramienta innovadora.
¿Cómo están hoy los productores o cómo lo ven ustedes desde la bolsa de cereales en su vínculo con la comunidad en la que se desarrollan, teniendo en cuenta que, bueno, siempre ha habido como un cuestionamiento desde la sociedad urbana hacia el productor agropecuario?
Creemos que es un momento en donde está en auge el tema. Creemos aquí en Córdoba también se están lanzando los indicadores de buenas prácticas agrícolas del gobierno de la provincia y creemos que es una temática que está totalmente de última y va a estar de avanzada. Creemos que es lo que se viene, que es en donde tenemos que poner el foco porque es una temática que va a ser trascendente para la hora de la comercialización.
Bueno, la fecha oficial de lanzamiento es, ¿cuándo?
El 4 de julio a las 9 horas en el Hotel Quórum. Ahí vamos a estar lanzando lo que son las charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Vamos a estar presentando los indicadores y tenemos la presencia de Facundo Mane, tratando sobre creatividad e innovación para apoyarnos en este evento.
María Pía Carnero, responsable del Departamento Institucional de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, Miguel, muchas gracias.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y anoche empezamos a abrir algunas puertas y empezamos a recordar la historia de nuestros antepasados, de aquellos que vinieron alguna vez buscando un futuro promisorio en la República Argentina, y apareció la imagen inmediatamente del Hotel de los Inmigrantes, porque quienes asistimos precisamente a esta reinauguración de un lugar entrañable para los paranaenses y los entrerrianos, y que es un nombre común en todo el país, porque el Círculo Obrero es un nombre que está metido en el corazón nuestro y de muchas ciudades y capitales de la República Argentina.
Y tenemos un oyente en este momento que seguramente se acordará de nuestro paso casi todas las noches por el bar, el comedor del Círculo Obrero en nuestras épocas universitarias.
Claro, yo vivía al lado.
Y usted, claro, estaba pensionado.
Vivía al lado, sí.
No pensionado, era un alquiler.
No, era una casa de alquiler donde está el edificio grande, nuevo, sí, casi sobre la otra esquina. Antes era una casa muy antigua de la familia Guichi, perteneciendo a una familia nacional. Bueno, ahí vivía yo. Allí viví varios años y bye, concurrí asiduamente.
Cuando se vino desde la Roca al exilio. No le gustó el exilio.
Después no lo volvieron a aceptar, o sea, no sabían cómo sacárselo de encima.
Todavía no lo hemos podido. Un saludo a nuestro amigo Carlito Damonte que nos
está escuchando.
Sí, te escuchás al otro momento.
Y bueno, y apareció anoche en la charla el recuerdo de las tonadas y las voces que en ese momento y en ese lugar, no recuerdo en este momento quién nos decía, dice, ¿te acuerdas que aparecían los tanos, los gallegos? Y en el mismo momento nos acordamos del Hotel de los Inmigrantes, este monumento histórico, porque es un monumento histórico que se construyó provisoriamente y funcionó durante 20 años. Le daba de comer a 1000 personas por turno, porque la idea era que el inmigrante llegara mientras buscaba trabajo. Eran 5 días lo que te albergaba. 1000 personas trabajaban por día. Daban de comer por turno a 1000 personas y había habitaciones, dormitorio, que albergaban a 250 personas. Había que dejar el equipaje en uno de los galpones porque no había lugar, no era tanto el espacio. Y salvando las distancias, me fui a Rosario. Hay un lugar en Rosario, yo creo que todavía está en pie, en el que todos los músicos correntinos que llegaban a Rosario se alojaban. Era una casa que habían alquilado, me hizo acordar mucho al Hotel de los Inmigrantes, entonces iban a parar ahí. Era como una especie de hotel de inmigrantes solo para correntinos, músicos correntinos que siguieron los pasos de grandes figuras, el propio Tarragorros. Bueno, Antonio siempre cuenta que se fue a buscarlo a su padre porque quería estar con él, quería conocerlo más, y lo fue a buscar a Rosario, que fue la primera escala antes de llegar a Buenos Aires. Y el lugar es una pensión, era una pensión que se alquilaba para los estudiantes y para aquellos músicos que llegaban a Rosario. Después, con el paso de los años, Ernesto Montiel, que también pasó por allí, en algún momento compuso un chamamé con el nombre que le habían puesto a ese lugar, La Ratonera, porque realmente era una verdadera ratonera.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Hola, buena gente. Estoy mateando antes de arrancar. Un gran saludo para ustedes. Ricardo Erlich, desde Gobernador Mancilla.
Y hoy jueves comienza en la ciudad de Paraná un encuentro nacional del cooperativismo. Nuestra provincia es una de las que más cooperativas de todo tipo tiene, ¿eh? Y la primer cooperativa agropecuaria de la Argentina, que está en Basavilbaso. Allí está la cooperativa Lucienville, una cooperativa que fue fundada por colonos judíos que estuvieron en nuestra provincia, que emigraron a nuestra provincia en los finales de 1800. Y hoy va a estar el presidente de Coninagro, Carlos Gianisotto, con miembros del Consejo de Administración de la entidad, para participar a partir de esta jornada y hasta el sábado, cuando se recuerde o se celebre el Día Internacional de la Cooperación. Van a estar aquí en la ciudad de Paraná. Mañana tienen previsto una reunión con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Y lo interesante de este encuentro es que se va a analizar y discutir todo lo que tiene que ver con la educación cooperativa en escuelas de la Argentina.
En el día de ayer, en el marco de una asamblea anual ordinaria, fue elegido un nuevo presidente del movimiento CREA. En esta oportunidad se trata de Francisco Lugano, que va a asumir sus funciones hasta julio del 2019 en reemplazo de Francisco Iguiravide. El flamante presidente de este movimiento es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina. A muy temprana edad había comenzado a participar de las reuniones del movimiento CREA, 9 de julio, el grupo al que pertenece la empresa familiar. Año más tarde fue presidente del CREA Kimilí, presidente del Congreso Tecnológico en el 2014, director de la Unidad de Investigación y Desarrollo del CREA, y por último fue vicepresidente de la Comisión Directiva del Movimiento CREA durante el periodo anterior, 2015-2017. Bueno, en declaraciones después de haber asumido y como testimonio, Lugano destacó el espíritu del CREA desarrollado en las gestiones anteriores, y dijo que son una institución donde la mentalidad los define. Dicha filosofía nos invita, dijo Lugano, a ser empresarios eficientes y nos demanda una responsabilidad aún mayor que la de buscar el desarrollo personal de quienes trabajan con nosotros, y así como también el crecimiento de nuestras comunidades, fue lo que dijo en algunas declaraciones el flamante presidente de CREA, Francisco Lugano.
5:40 a.m. Un recuerdo para Rubén Noble, dice Héctor Almirón desde Oro Verde, nuestro oyente
fiel
oyente.
Y bueno,
y afectuoso saludo a nuestros camarógrafos de la versión televisiva de Campo de Nación, que son Rubén Wagner y Axel Guaylenón. Le damos un fuerte abrazo.
El Flaco Noble es una institución, ¿no?
Sí, debe haber sido uno de los
primeros. Primeros camarógrafos modernos.
Usted lo dice.
Andaba con esa vieja filmadora que tenían una cuerda para filmar y tenía 30 segundos.
Tenés razón. 5:41, ya volvemos, pequeña pausa.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio.
No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco salteño a la Pampa inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Rusia, su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20, primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Cinco de la mañana, 45 minutos. Ya anduvimos por Rosario cuando recordamos los datos de los mercados de cereales y oleaginosas.
Sí, señor.
8 grados 9 la temperatura en Rosario, 97 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, neblinas matinales, la máxima prevista para hoy, 16 grados en la cuna de la bandera.
Le mandamos un saludo a Zulema Retamar, que nos escucha desde Crespo, capital nacional de la avicultura. Por supuesto, se inscribió para el sorteo, ¿eh? Así que
son infinidad de mensajes que están viniendo a través de nuestro muro de Facebook, a través de mensajes de texto y WhatsApp, con respecto a este nuevo sorteo. Realmente llama la atención.
Exactamente. Bueno, también a Fernando Subirat, que nos está escuchando, ¿eh?
Fernando, bueno,
le mandamos un abrazo.
¿Me permitís que le mande un abrazo al payaso Tijereta? ¿Se acuerdan ustedes del circo de los hermanos López?
Muy bien.
No, pero en serio.
Los hermanos López.
¿Te acuerdas cuando se instalaban en San Benito y ustedes venían
de Sauce
Pinto a conocer la civilización?
Estos eran la barbaridad. Andaban en toda la provincia y mucho.
Sí, por supuesto. Nos están escuchando desde Gualeguay.
Muy bien.
Un abrazo para ellos.
Bueno, seguimos compartiendo información, temas, notas. Ayer charlábamos, y en estos últimos días fue noticia, la aparición de algunos focos muy puntuales de rabia en los bovinos. Es una enfermedad endémica que hay en algunas zonas del país, pero bueno, sorprendió un poquito porque se dio en algunos lugares en forma simultánea. Estuvimos charlando con Edgardo Gioria, que es médico veterinario, conoce mucho de la temática, actualmente está en la Comisión Provincial de Sanidad Animal de la provincia de Corrientes, desde lo que integrando esta comisión desde el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Corrientes. Él nos contó detalles de cómo surgió esta situación y también algunas sugerencias, consejos para prevenir la rabia en bovinos.
Hola, buen día, Roberto. Y bueno, es cierto lo que decís. Estamos acá pasando por esto que realmente es bastante cotidiano porque es una enfermedad endémica en esta región. Y no sé si estuviste leyendo también que hubo dos casos en Tulumba y Chilín, en el norte de la provincia de Córdoba también.
Ajá, bueno, sobre eso, esto es similar a lo que pasó en Corrientes y Córdoba, ¿son los casos parecidos?
Sí. Es lo mismo. Y es una variante de la rabia que conocemos de los perros, que afecta también a los seres humanos. Pero en este caso el que transmite la enfermedad es un murciélago hematófago, se alimenta de sangre, y que está la enfermedad circunscrita al radio de acción del murciélago. Es decir, donde hay murciélagos de este tipo, que solamente se alimentan de sangre, está siempre la posibilidad latente de que exista la rabia de este tipo pareciente.
¿En qué zona de la provincia de Corrientes afectó?
Y fueron en el norte de la provincia de Corrientes, en el departamento de Alvear y de Gobernador Virasoro, fueron estos dos casos. Pero por eso te digo, esto es endémico y se presenta ante la posibilidad de un aumento de la población de este vector, que es este transmisor, que es este murciélago. Y ahí empiezan a aparecer los casos.
Edgardo, ¿y hay algún motivo, algún factor que ha determinado el aumento de la población de murciélagos?
Mirá, yo no sé si es el aumento de la población de murciélagos o posiblemente la invasión del agua, en este caso de algunos lugares con que ellos habitualmente suelen utilizar como refugio, como pozos de balde abandonados o aljibes o lugares donde ellos empiecen a dispersarse, ¿no? Porque ellos mismos, entre la población de murciélagos, la rabia es una limitante para la misma enfermedad para la población de murciélagos.
¿De qué forma se lo combate o se lo previene?
Mira, hay muchas formas. Entre ellos, primero hay que detectar los lugares donde están estos focos, digamos, de murciélago, que muchas veces son casas abandonadas. Hace poco tuvimos un caso, varios casos, digamos, en la ciudad de Santo Tomé, también cercano ahí a Alvear, y en este caso eran unas instalaciones abandonadas por gendarmería. Ahí había un destacamento de gendarmería y todas estas casas quedaron abandonadas, que ellos utilizan como refugios, y entonces ya se descubrió ahí. Pero generalmente en el campo, donde cuesta mucho más a veces ubicar estos refugios, que pueden ser palmeras, huecos en los árboles, en lugares donde hay sierra, como Misiones también, que se ve afectada por este tema, pueden ser pequeñas cuevas en las piedras. Hay que ir con una red muy fina, que se coloca en la boca de esos pozos o en las cuevas, y donde se capturan varios de estos murciélagos. Se les pasa por su piel una mezcla de algún vehículo, que puede ser miel, puede ser vaselina líquida, en fin, una serie de estos que van que conllevan, digamos, una sustancia anticoagulante, como es la warfarina, que se utiliza para matar las ratas, por ejemplo. Entonces, cuando vuelven estos murciélagos que se largan, vuelven a sus colonias, y ahí son aseados por el resto de los individuos de la colonia, que los lamen, y se envenenan entre ellos mismos al hacer este tipo de costumbre que tienen entre ellos, ¿no?
Edgardo,
se va disminuyendo la población.
Bueno, ¿cómo lo afecta al animal, y si el animal contagia a nosotros?
Bueno, generalmente los animales más pasivos son los que son víctimas de este murciélago para extraerle la sangre, porque ellos, cuando se alimentan de la sangre, hacen una pequeña herida en la piel, en algún lugar donde no se pueden rascar ni espantar con la cola, como puede ser, por ejemplo, la zona del cuello, de la cruz del animal, y ahí beben la sangre, que chorrea mediante una sustancia anticoagulante que ponen en el lugar de la herida, ¿no? Ahí, por supuesto, ellos que tienen el virus el murciélago está enfermo, tiene el virus en la saliva y le transmite la enfermedad al animal. Ese animal tiene lo que se llama parecia, por eso se llama pareciante, que es una es un estadio anterior a la parálisis, pero sufren las dos cosas. Primero empiezan a tener dificultad para caminar, que es lo primero que nota el campesino en estos animales, y después la parálisis, caen en algún lugar y quedan ahí pataleando tratando de levantarse, y por supuesto no lo pueden hacer. También hay un cambio en el mugido, en el caso de los bovinos, porque le afecta la zona de la garganta. Y, bueno, otros síntomas que ya no son detectados más por un profesional que por un...
¿Qué sugerencias se le hace desde los profesionales? ¿Qué sugerencias le hacen a los productores?
Estos animales, primero no hay que tocarlos, hay que esperar que vengan las autoridades para ver qué se va a hacer con esto, porque la gente, antes de que muera, a veces intenta recuperar algo, el cuero, parte de la carne, todo esto. Por supuesto que en la zona de la cabeza, donde se encuentra la zona nerviosa, que es la parte que afecta al virus, existe la mayor posibilidad de que ante una herida en las manos y el manipuleo de este animal muerto, pueda uno contagiarse la enfermedad, ¿no?
¿Y el consumo de la carne de un animal enfermo de rabia?
Y bueno, si a uno le dan un pedazo de carne y uno lo cocina, no pasa nada. El problema no es para el que lo va a comer y lo cocina, el problema es para el operario.
Claro, el que manipula la carne.
El que manipula al animal al carnearlo, ¿no es cierto? Y donde le extrae la cabeza, donde corta a la altura de la zona donde está el virus, ¿no es cierto? En el panal del...
Edgardo, lo último que te consulto, ¿qué es lo que se está haciendo en la región, en la provincia, en relación a este caso de parte de las autoridades?
Bueno, las autoridades como el SENASA, por ejemplo, interditan el campo, evitan que esa hacienda se mueva durante un tiempo determinado, y se vacuna en un radio de acción del perifoco, en este caso lo hicieron con 7 kilómetros. 7 kilómetros alrededor vacunan todo lo que se mueve arriba del campo, sean cerdos, sean ovinos, bovinos, también equinos, que puede afectar al caballo, es decir, todos los animales de sangre caliente, y los perros obviamente también, que sufren la enfermedad. Y las personas que estuvieron en contacto con los animales enfermos, que de eso se encarga Salud Pública.
Edgardo Giorda, bueno, médico veterinario, integrante de la Comisión Provincial de Sanidad Animal y del Colegio de Médicos Veterinarios, ha sido muy amable, te agradecemos mucho.
Bueno, un abrazo ahí a toda la comunidad periodística, a la comunidad periodística y por supuesto a toda su audiencia.
Un especial agradecimiento porque Edgardo, aparte de veterinario, es colega, está en el T7 de Corrientes todos los sábados.
Dos rápidos saludos antes de seguir con la información. Uno al amigo Nino de Crucecita Séptima, que nos manda un mensaje, nos saluda, dice muy lindo el programa y nos manda saludos a todos. Y otro saludo al amigo Manuel Reisenauer, que se comunicaba la jornada de ayer desde la localidad de Seguí, un querido amigo que hace tanto tiempo no nos vemos. Bueno, una noticia de que comentamos en el día de ayer y en el día de hoy también se está realizando en la ciudad de Córdoba el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de Plagas y Malezas y Enfermedades. En el día de ayer contó con unos 1000 asistentes aproximadamente, realmente un número muy importante, en una edición de este tradicional encuentro donde han participado expositores del país y del exterior y con un grupo de empresas muy importantes que auspician el mismo. La verdad que este ha sido un año en el que la llama técnica está más encendida que nunca, así lo dijeron los organizadores de este evento, que son los ingenieros Daniel Galzaba y Roberto Peralta, donde generalmente las reuniones técnicas se enfocan más hacia la situación político-filosófico. Esta charla está enfocada básicamente hacia los eventos tecnológicos, resaltaron los organizadores.
Raúl Andrés desde Alvear, Corrientes, saludos para nosotros y un saludo a mi amigo Nino Giorda, que los está escuchando también. Gracias, Nino. Muy buena la nota. Hace un par de años que hay alerta por rabia en el norte, así es que hay que tener mucho cuidado, dice Marisa Patiño desde Rosario.
Bueno, 5:57.
voy a recordar a quien conocimos todos como la voz de los fronterizos, porque hablar de los fronterizos era hablar del negro Gerardo López. 29 de junio de 2004 emprendía su gira artística definitiva y me voy a dar un gustito, porque a mí, sinceramente, me gusta mucho la misa criolla.
Llegaron ya los hombres que eran feos, el sol campar y el negro Baltasar.
La ropa y miel
que llevará un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duérmanse, que llame el sol campar y Baltasar.
Todos los regalos dejarán para jugar mañana siempre más.
El niño Dios muy bien lo agradeció. Comió la miel y el poncho lo ordenó.
Y fue después.
Lo miró. Y a medianoche el sol relumbró.
La ropa y miel
llevará y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas de mancé, que llame el sol, campar y Baltasar.
Todos los regalos dejarán para jugar mañana se acercar.
El niño Dios muy bien lo agradeció.
Qué lindo, me gusta toda la misa criolla, pero esta parte donde además se destaca la voz del negro Gerardo López, el coro de la Basílica del Perpetuo Socorro, Ariel Ramírez, Domingo Cura, nos vamos.
Y nos vamos, sí, nos vamos, muchas gracias a todos por acompañarnos, por permitirnos compartir esta hora desde la ciudad de Paraná. Volvemos mañana 5 de la mañana para hacer esto que es Campo en Acción. Hasta entonces.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.